Estación de Corrientes. Llegó nuestra invitada. Bienvenida. Buenas tardes, Valeria.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, lo que te vamos a pedir es eso.
Exacto.
Ahí estamos. Este es el mal micrófono, ¿viste? Es para que la gente nos escuche, ¿no? Porque yo soy una bruja. Digo, Valeria es sommelier. Ustedes saben, pero además se recibió con honores y además se ganó premios. Y estás como sommelier del Faena también.
Así es, hace ya casi 9 años.
¿Eso qué significaría, ponele? ¿Vos qué decidís como sommelier?
Soy responsable de todo lo que es el consumo de vinos dentro del hotel, no solo en la selección de la carta, sino en la selección de los vinos, en confeccionar una carta que sea interesante, de actualidad, de gustos diversos, una carta que sea bastante representativa de todo el país, y bueno, y ahí acuerdos y demás con quienes trabajan con nosotros. Es un trabajo, y lo más importante, sugerir, asistir al cliente.
¿Cuántos restaurantes tiene el Faena?
Depende de la temporada, pero son 4, y también incluye lo que es servicio en habitaciones, room service.
Hay que preparar distinto tipo de vinos para distintos restaurantes.
Mira, yo tengo una carta general, que es una carta que incluye más de 450 referencias, que eso es un montón, es una carta que tiene el 99% de productos nacionales, pero después sí hago pequeñas cartas reducidas que van ayudando al consumidor, depende de dónde.
Y hay que enseñarles a los mozos, además, que digan qué aconsejan, ¿no? Mira, dice que sí Pietro Sorba con toda la cabeza, ahora ya la paró, pero acaba. Sí, es re importante, uno le pregunta mucho al mozo.
Es que la idea es eso, hay que capacitar permanentemente, porque además la actualidad es súper rápida, va cambiando permanentemente, aparecen cosas nuevas, cosas diferentes, el mensaje también se va ampliando, así que eso es un trabajo diario.
Le propusimos a Valeria hablar del Malbec, porque es el vino que está de moda, porque es el Malbec argentino, ya parece ser una marca, se acercan, por supuesto, todos los que saben, y me dicen que hable del de Valle de Uco, que hable del Malbec salteño, que, bueno, no sé, Valeria, ¿por dónde quieres empezar?
Mira, está bueno empezar por el principio, pienso, ¿no? Nosotros tenemos a la variedad Malbec como la variedad emblemática de Argentina, pero está bueno saber que no es una variedad nativa, que no es una variedad argentina.
Es francesa, ¿no?
Es francesa, en Francia le llaman Côte, y proviene del sudoeste de Francia, de una zona que se llama Cahors. Se dice que entró por Cahors en el año 150 a través de los romanos y demás, y entra en Argentina, se cree que cruzando por Chile, ¿sí? De la mano de un ingeniero agrónomo francés que llamaba Michel Pouget. Él funda, de la mano de Sarmiento y del gobernador, que en su momento era Segura, fundan la primera escuela agronómica en Mendoza.
Sarmiento siempre estuvo, ¿eh? ¿Qué haríamos sin Sarmiento? Entonces,
y lo bueno es que Sarmiento logra traer esas variedades porque él había estado trabajando para la escuela de Chile, y cuando él quiere, decide fundar esa escuela acá en Mendoza, desde Chile le brindan completo apoyo y le dicen mándele a Sarmiento lo que quieran. Y así fue como entran las variedades, que nosotros teníamos variedades criollas en Argentina que habían entrado en manos de los conquistadores y de los jesuitas, pero no variedades francesas.
Ayer nos contó Daniel Balmaceda, periodista, sí, divulgador de la historia, que San Martín se tomó unos vinos antes de un par de batallas.
Sí, sí. Era un gran fanático del vino, le gustaba mucho el vino.
Le gustaba mucho el vino, y ahí en Cuyo nacen los primeros Malbec. ¿Y por qué es tan fuerte el Valle de Uco?
Mira,
en relación al Malbec argentino, sí, ¿no? Porque todo el mundo me habla del Valle de Uco.
Sí, es así. El Malbec entra en Argentina a mediados de 1850, entra a la zona por la zona de Cuyo, y Luján de Cuyo es la zona tradicional de Mendoza, donde hubo más plantaciones, donde podemos encontrar el material más antiguo de Argentina. Pero hoy Valle de Uco es cierto que está muy de moda, pero es una zona que podríamos decir que es más nueva que Luján de Cuyo. Desde Mendoza se expande el Malbec hacia el norte y hacia el sur, hacia Salta y hacia la Patagonia, pero hoy en Valle de Uco aparecen zonas nuevas, zonas que se están empezando a explorar.
¿Cuál es la zona clásica? ¿Luján de Cuyo para
Luján
el Malbec?
Luján de Cuyo, pero hoy Valle de Uco, y ya Valle de Uco, por eso estaba bueno tu introducción, y me parecía que era un tema que se amplía mucho más, porque nosotros hablamos del Malbec de Salta, del Malbec de Mendoza y del Malbec de Patagonia, pero hoy ya se está hablando de zonas mucho más específicas, ya no solo de Valle de Uco, de Luján de Cuyo, sino ya de microregiones. Por ejemplo, con esto. Valle de Uco está subdividido en microregiones. Por ejemplo, Gualtallarí, por ejemplo, Vista Flores, por ejemplo, Altamira. Y hoy ya las bodegas importantes y algunas más pequeñas están empezando a trabajar sobre viñedos dentro de esas pequeñas microregiones y ya están en las etiquetas.
¿Y lo mismo pasa en Salta o todavía no?
En Salta es un poco menos, se está trabajando, pero Mendoza es pionera en esto y cada vez más se habla no solo de regiones tan grandes como puede ser Valle de Uco, sino ya de microregiones e inclusive de parcelas y fincas.
¿Sabes lo que necesitamos? No importa si son chivos, no importa nada, pero ¿cuál es la relación precio-calidad de un buen Malbec, no? Porque nosotros en general no sabemos qué comprar, ¿no?
Sí.
Pero sí sabemos que algunos vinos realmente no son caros en relación a su calidad.
Uh-huh.
Así que te dejamos esta tarea, un vino de esos que podamos comprar y que encontremos y que sea accesible, ¿no?
Sí.
¿No? Que haya que ir a buscar a no sé dónde, que se pueda comprar
sí. En
las grandes ciudades.
Está muy bien. Hay un vino de Malbec que es muy rico y que está dentro de un precio. A mí me gusta mucho un proyecto chiquito que se llama Tras la Piedra, que está en Altamira. Es un proyecto súper lindo y ahí trabajan muy bien el Malbec y me gusta mucho y está dentro de los Malbecs accesibles.
Es muy accesible.
Sí, dentro de lo que hoy
dentro podemos de los buenos.
Encontrar dentro de
Tras la Piedra, Malbec. Es verdad.
Sí,
es
sí,
verdad.
Sí, sí.
¿Estás de acuerdo vos, Pietro? ¿Pietro, tomaste Tras la Piedra?
Sí, hice la nota en el diario hace una semana.
¿En serio?
Coincidencia.
¿Qué coincidencia? Sí, ¿cierto? Sí, sí. O sea, ¿te gustó?
Sí, porque refleja un poco un estilo nuevo que hoy en día, sobre todo los enólogos un poco más jóvenes, están empezando a aplicar a la elaboración del vino. Parecerá medio raro, pero como existe un estilo para preparar o pensar en una prenda, en un vestido, etcétera, también existe un estilo llegada la hora de pensar en cómo elaborar un vino y sobre todo qué textura, qué aromas y cómo tiene que ser ese vino al final de todo el proceso de fabricación.
¿Y cómo son estos vinos que están de moda ahora? A diferencia de los anteriores o de otros.
Son vinos que se preocupan más, bueno, un poco, una parte de la respuesta la mencionó nuestra invitada, o sea, son vinos que intentan con todas sus fuerzas expresar las virtudes del territorio donde nacen.
Le terroir.
Y la otra es que le prestan quizás menos atención a la barrica, a ciertos aromas secundarios y apuntan más a los aromas primarios y del suelo y del aire que rodea ese terruño. Entonces, bueno, cuando uno, estos enólogos, cuando elaboran esos vinos, buscan básicamente la fruta, la esencia frutal y los aromas que nacen desde esa esencia frutal.
Ahora uno nos va a ampliar este concepto, Valeria. Quiero recordar que estamos en el 11, ¿cómo era?
11-65-84-0870.
Estamos hablando de vino, estamos hablando de Malbec, estamos hablando medio seriamente porque queremos aprender. Bien dice Pietro, están de moda otros vinos. ¿Qué es barrica? Para los que no saben, son esos toneles de madera donde quedan los vinos unos meses para encontrar aromas, sabores. Y ahora está de moda, dice Pietro,
los huevos de cemento.
Más jóvenes, ¿no?
Los huevos de cemento.
¿Qué son huevos de cemento?
Bueno, pero se llaman así. ¿Qué quiere que te diga? Señor Marcelo, ¿qué quiere que le diga?
Sí, bueno, ahora explica rápido, pues.
Es así.
La gente que prende la radio recién, Pietro, dice, ¿qué pasó en este programa?
Estoy hablando de cemento, no estoy hablando de otra cosa. Cemento. ¿Usted conoce el cemento, señor Marcelo?
¿Qué son los huevos de cemento?
No, son unos contenedores que están hechos con ese material que tienen la forma de un huevo.
Pero
donde se
vino. No puede estar un rico vino de un contenedor de cemento, Pietro.
No lo escuché.
¿Cómo sale el vino bueno dentro de un contenedor de cemento? Toda la propiedad del roble.
Bueno, pero es un ambiente más neutral.
No hay roble, Marcelo, ya no hay roble en muchos vinos.
En realidad, lo que está bueno es encontrar el equilibrio. La realidad es que lo que pasó en un momento fue que hubo un abuso de la madera. Y la madera lo que hizo fue uniformar los vinos, unificarlos, y que todos sabían a lo mismo. Todos sabían a lo que la madera le aportaba. Entonces ya no importaba si el vino era de Salta, si era de Valle de Uco, si era de Luján de Cuyo, o de dónde viniera. Ya no importaba. ¿Por qué? Porque la madera tendía a unificar. Hoy por hoy esa tendencia cambió, porque lo que se trata de justamente de preservar es la procedencia, y cuando le preguntabas recién qué es lo que se busca, por qué los vinos son ricos o por qué, es porque tratan de expresar una zona, una identidad de un lugar. Entonces con el cemento, con el tanque de acero inoxidable, o cuando la madera está presente pero en el justo balance, lo que se respeta es esa identidad.
Tiene razón.
Puedo seguir hablando. Gracias.
Ahí tiene razón. Gracias,
es interesante este punto porque, a ver, esto también abarata el costo de los vinos, porque al no estar en barricas, no tienen que estar almacenados meses para tomar el aroma y el sabor. Son más nuevos, vinos más nuevos.
Exacto. Ojalá se traslade rápidamente a los precios.
Tiene que trasladarse al precio. Sabemos que es muy difícil producir vino, pero debiera trasladarse al precio. Igual no es que todos los vinos ahora se van a hacer así, son jóvenes, no. Son cierto tipo de vinos que están de moda.
Exacto, exacto.
No, y además porque son producciones más chicas en términos de volúmenes y de cantidad. Y entonces ese sistema y otros sistemas parecidos son los ideales para manejar cantidades chicas, porque si nosotros pensamos que los tanques de acero grande, que uno normalmente ve en una bodega, entran miles y miles de litros, bueno, con ese sistema nosotros, los bodegueros y los enólogos, reducen drásticamente la cantidad.
¿Los huevos de cemento qué tamaño
ahora
tienen?
Ahora sí, ahora entendí.
Enorme.
¿Qué tamaño tienen?
Inabarcables.
¿Pietro?
1.500 litros. No son
son grandes. Pequeños.
Una pileta.
Estaba diciendo enormes, viste, yo como algo sé, le
flojo. No, hablo de lo de cemento.
Sí, por eso nosotros, lo de cemento te preguntaba. Sí.
No, ¿con cuánto se lanza una bodega, Valeria, cuando quiere, por ejemplo, vos hablabas del vino del Tras la Piedra, ¿no? La bodega está
acá. Marcelo, ¿voy a poder hacer alguna pregunta?
Sí, ahora te damos un minuto,
Gracias.
Queda todavía para la tanda. ¿Cuánto lanzan? Porque uno dice, buscate al vino que, por ejemplo, salió bien. Pero a veces cuesta mucho encontrarlo. Lanzan 1.000 botellas, 5.000, 10.000.
Es verdad, lo que pasa
depende.
Claro, pero ¿cómo haces para buscar un vino si lanzan 2.000 botellas, 5.000 botellas en todo el país?
Tenés razón, es verdad. Es difícil. En realidad empieza con un sueño. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la inversión necesaria o tampoco piensa que ese sea el estilo de proyecto que quiera llevar adelante. Hay gente que produce... El otro día leía que Clos de los Siete acaba de anunciar que llegó a la cifra de 1.000.000 de botellas.
A ver, en producción. Ese es un vino, relación precio-calidad, es caro, genial. Pero genial. Es un vino espectacular y el precio es como de un vino mucho más caro, pero es accesible.
Exacto. Pero bueno, fueron años, empezaron con menos, son distintas bodegas.
Empezaron con muchísimo menos, ¿no? Era un vino como para pocos.
Uh-huh. Hasta que encuentran el vino que están buscando.
No, hasta que se vende.
Bueno, eso también.
Hasta que se hace popular, ahora que es de los siete
populares. Yo te pregunto por lo siguiente, ¿no? Uno va a un local de estos de vino, ¿no?
Te quiero preguntar.
Y tiene el vendedor que le dice, lleva este que es muy bueno, son todos vinos que uno no conoce.
Hay que animarse.
¿Me estará vendiendo en serio o me está vendiendo los que se clavó de hace 3 meses que me dice, lleva lo que bueno, total?
Hay que animarse. Hoy cada vez más las vinotecas o los lugares que venden vino, la verdad es que están más especializados, aprenden más, se interesan mucho más.
Pero para eso estás vos, Valeria, para informarnos y no tengamos que, como dice Marcelo, tan fino, clavarse un vino.
Después hablemos de vinos malos.
¿Puedo hablar?
Hablemos de los vinos malos.
Bueno, basta. Valeria, vos te ocupás también de maridajes.
Sí, es una gran pasión el maridaje.
O sea, ¿qué combina con qué?
Exacto.
Uh-huh. Valeria sabe mucho de vinos blancos, así que va a volver Valeria. Pero queremos hablar de vinos tintos, porque vino tinto se asocia y Malbec con carne.
Sí.
¿O no?
Exacto.
¿Con cualquier carne?
Con carnes rojas. Exacto. Y dependiendo el corte de carne, o el tenor graso de la carne, o la forma de preparación de la carne, vamos a buscar el estilo de vino.
Por ejemplo, hay veces que nos dicen que para la carne el Cabernet Sauvignon, Pichi para vos, Pichi, nuestro productor Pichi Borro, que está pro Cabernet Sauvignon porque dice que se abusa...
Y
ella
es la reina del mundo, digamos.
Claro, es la reina del mundo, pero que se abusa de la marca Malbec. Acá opinan todos. Entonces, Pichi dice Cabernet Sauvignon, ¿para qué tipo de cortes y para qué tipo de cortes sería el Malbec?
Mira, el Cabernet Sauvignon es un vino con bastante estructura, con bastante cuerpo.
Exacto.
Es, bueno, es, depende también
para
cómo
machos
se produzca y de dónde provenga, ¿no? Porque también ahí va el estilo. Pero sí pienso que es ideal un corte de carne con más tenor graso. Un asado es perfecto, por ejemplo, o preparaciones de cocciones largas con carnes
grasas. Un cordero, ponele.
También. Muy bien, depende del corte del cordero, porque si usas el lomo del cordero, que es súper magro, y bueno, hay que ver también, ¿no?
Y el Malbec, una colita de cuadril,
genial.
Ponele.
¡Ay, genial, qué bueno! Genial, qué porque bueno. Ahí está la carne magra, era el dulzor de la carne magra y el dulzor del Malbec, la verdad que van
muy bien, Pietro.
Me interesa mucho, me divierte escuchar estas cosas. Me
sí, te gusta, bien. ¿No?
Lindo, ¿no?
Nosotros
feliz.
Hacemos todo sí, esto para...
Estoy feliz. Cuando hablamos de comida, el Pietro se pone feliz. La verdad que nos emociona todo.
Mire, no llores, Marcelo.
Es emocionante, si lo vieran.
Si me permite, señor Marcelo, le quiero decir algo. Yo estoy tan feliz de haber elegido, o de que me haya elegido, el periodismo gastronómico, que usted no se lo imagina. Yo no tengo que hablar de violencia, no tengo que hablar de gente que se pelea, no tengo que hablar de nada, tengo que hablar de algo que es muy placentero, comida y vino, y para mí es una alegría cotidiana.
Para nosotros es una alegría tenerte en Plato Fuerte, Pietro, te lo digo en serio.
Sí, la verdad nos emociona, yo no puedo.
Vos,
gracias, muy amable.
No, él se ríe, pero a mí me emociona, es porque es un tipo serio, muy comprometido con su sí. trabajo, que nos propone temas, que está ahí, sí. Llega antes de su horario.
No como Alejandro Katz.
No como Martín Bilic tampoco, que se tomó tres
tampoco.
Semanas de vacaciones y fue a Indonesia. No como Martín Angulo, que no trae comida, ponele.
Bien,
¿no?
¿Te creías que zafaba, Martín?
Bueno, no, Pietro es un tipo, es un fenómeno, la verdad, como lo conoces vos,
sí,
Valeria.
Mucho, y la verdad que...
Es un fenómeno como compañero, como periodista, sí. Nos encanta. Ahora, qué vida difícil, ¿no, Marcelo, que hace esta sí. gente tomando y probando vino? Se va Pietro acá...
Sí, porque tiene que escupir.
No escupe nada.
No escupe, no.
Bueno, a ver, Pietro sí. no creo que escupa.
No, pero Pietro no es...
Pietro un día prueba vino, otro día se come una pizza, dice, no, tengo que ir a... La otra vez, ¿te acordás que nos dijo? Sí. Voy a ir a probar pizza.
Sí, usted le creía que yo estaba bromeando, ¿eh? En serio.
Para que no diga que te acaparó el programa, preguntale vos qué vino marida bien con una pizza de mozzarella.
Después se lo voy a preguntar.
Un tinto.
Porque
ojo, la gente come pizza también.
Sí, bueno, ojo, pero tendríamos sí. que organizarnos, Marcelo.
Organicémonos.
¿Querés conducir?
No, por favor.
Bueno, no. Entonces, estábamos... No, cuando vos quieras, ¿eh?
No, nosotros... Tengo más preguntas,
favor.
Pero para después.
Valeria, ¿vos escupís el vino cuando lo vas probando o no?
Depende de cuál sea el propósito por el que estoy tomando vino. Si estoy tomando vino para disfrutar, no. Pero si estoy probando vino para trabajar, sí.
Porque si no,
y bueno, vas perdiendo un poco la conciencia, la verdad.
Y cuando tomás vino en la vida normal, real, cotidiana, ¿cuánto llegás a tomar? ¿Cuánto tomás en una comida?
Una botella entre dos personas.
Ajá, son dos copas más o menos,
pero sí,
bien
sí,
cargadas.
Pero una botella cada dos personas en una comida amena, un viernes por la noche, por ejemplo, que no termina la semana
sí.
laboral, y cocina algo, y una botella charlando así cuando vuelve a casa, para mí es la medida justa, ideal.
Y uno ya va tomando antes.
¿Cómo antes?
Mientras está cocinando, va tomando.
No, ese sos vos.
Y previo.
Ese sos vos, Martín.
Sí, salimos cantando después.
Claro, no. Ella no... Va, no sé, estabas cocinando, ¿no?
Cuando
te tomás el vino...
Lo vas abriendo y... No, los viernes a la noche me gusta comer en casa.
Claro, pero en general el sommelier come mucho afuera.
Y sí.
Y va probando, y va maridando. Va maridando. Dice que sí, Pietro. Pietro por lo menos come mucho afuera.
No, estoy cortando un salame.
Pietro se trajo un salame de repuesto.
Trajo un salame posta. ¡Ay, qué rico!
¿Cosecha propia, Pietro?
Cosecha propia.
Los hace él. Ojo, esto es fuerte, ¿eh? Esto es noticia del día, ¿eh?
Me deleito con estas cosas.
¿Vos hiciste el salame?
Mire, cada uno tiene sus pasatiempos, o sea, su forma, su hobby, etcétera. Entonces, bueno, creo algo... En eso sí, ahora hablo en serio. Si una persona... no sé, en este caso trabaja en el periodismo gastronómico, hay cosas que tiene que saberla sí o sí, porque si no, no puede después hablar ni con un productor, ni con un cocinero, etcétera, etcétera, por lo menos hablar de par a par. Y entonces, hace bastante tiempo me interesaba el tema así de cómo se pueden elaborar cosas, y bueno, y finalmente, bueno, me divierto.
¿Cómo haces los salames?
Y mira,
es complicado. ¿Eso lo hiciste vos? ¿En tu casa?
No, en mi casa no.
¿Dónde?
en un lugar donde se elaboran estas cosas.
Vas a elaborar.
Voy a pasar a la conductora.
Ay, trajo salam, no puedo comer mientras hablo, pero yo te agradezco muchísimo.
Bueno, pero sacale el cuerito, María Laura.
Pero qué genio, Pietro, qué genio. Acá se come mucho. Por este programa se llama Plato Fuerte y todo el mundo lo tomó, digamos, literal. ¿No? Literal. No solo Pietro, que habla... Menos uno, dice chiquito el operador. Menos una persona, ¿no lo tomó literal? Todos pensamos, hablamos... Acá me está convidando Pietro, hablamos de comida. Les decía, un salame que hizo que tiene poca grasa, tiene granos de pimienta enteros...
Muy bien, muy poca sal.
Acá no hay fotos, ¿viste? Esto es radio. Sí. Muy poca sal. Me muero por probarlo. Valeria, ¿vos probaste los salames de Pietro?
No, nunca.
¿No? ¿Nunca? Nos falta un vinito.
Lo pruebo yo en mi casa.
Nos falta el vinito. Hay vinito. Traje vinito. Trajo vino a Valeria, sí, Marcelo.
Bueno, aplausos. Sí, realmente me encanta.
Valeria, ¿qué vino va con el salame? Por ejemplo, mira, te digo más cosas. Anoche... me acordé que tenía un quesito de cabra de Cafayate.
Rico.
El queso de cabra va con vino.
Sí.
¿Sí? Sí. Me abrió un Malbec. No sé si va o no va. Okay. Era muy fuerte el queso de cabra, estaba estacionado. A ver, para este tipo de cosas, un quesito, un salame.
Yo soy de las que cree que las picadas en general, cuando tenés así embutidos y quesos y demás, hay un comodín que es muy bueno y que es genial y que es accesible para todo el mundo, digamos que es un vino que es el vino rosado. Eso está bueno. El vino rosado no te convence mucho.
No me convencen mucho estos vinos sí, claritos, pero bueno.
¿Por qué es súper versátil en los sabores? Fíjate que vos me decías que el queso de cabra te resultó fuerte. Entiendo que el Malbec ahí debe haber perdido todo tipo. Ahí ya no importaba si venía del Valle de Uco,
Malbec. Fue una fiesta. Malbec, queso de cabra y Netflix. Una fiesta, no les puedo explicar, el mejor momento de la semana.
Que un poco pasa por ahí, esto es lo de la comida y la bebida, son momentos. Después, si vos qué es lo que querés lograr o qué es lo que estás buscando, si prevalecer.
Felicidad. Acá lo que queremos es ser felices. Acá uno de los lemas del programa, hay dos lemas. Uno es, no paramos para comer. O sea, claro, acá charlamos y comemos. Claro. Y el otro es, vamos a pasarla bien.
Está clarísimo. Y eso es lo que me parece que está bueno seguir comunicando. El tema es que cuando hablamos de Malbec de Valle de Uco, que era como el título de cómo empezamos hoy, hablamos de Malbec de Salta y demás, y un poquito a la hora de elegir con qué acompañarlo, está bueno cuidarlo para poder entender o identificar esa procedencia.
Claro, es verdad lo que está diciendo. Cuando el gusto es fuerte, no sé si hablarle a Martín Bilico, a Marcelo o a quién, hay un momento...
Yo en silencio.
Me viene una esquizofrenia. No, Marcelo, tampoco. Tampoco te borres.
No, si estoy...
Pero viste que uno come algo con gusto fuerte y es verdad que no sentís el gusto del vino.
Lo que dice Valeria tiene mucha razón. Si no, perdés la propiedad del vino, la gracia del vino, porque te metiste un sardo en la boca.
un habitante de Cerdeña, ¿no?
Claro, un
queso.
Un queso duro.
Un quesito sardo, quiso decir.
Un quesito de un queso de cabra es muy potente, te va a invadir el
torrontés que viene de Salta. Bueno, ahí podés hacer maridaje por procedencia, lo que también está bueno, pensar qué es lo que se produce en un lugar, tanto en comida como en bebida. Hay maridajes que son
torrontés super... con queso de cabra.
Las empanadas con el torrontés queda genial porque estás hablando de comida súper especiada, picante, caliente, y el torrontés te da un golpe de frescura que es súper rico.
No, quería aprovechar de la presencia de Valeria para que le explique a los oyentes, obviamente así de manera genérica pero al mismo tiempo útil, cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un Malbec salteño, un Malbec sanjuanino, un Malbec mendocino, un Malbec patagónico, un Malbec de la costa bonaerense, que ahora hay también Malbec de la costa, para que nuestros oyentes empiecen a diferenciar, o por lo menos a tener los parámetros, las herramientas, para poder empezar a diferenciar un vino del otro, porque nosotros a veces nos dejamos llevar por nuestro métier, por nuestro trabajo, entonces hablamos de cosas que son un poco técnicas, y entonces quizás con pautas así muy simples podemos ayudar a las personas a elegir ya, digamos, macro regiones, y eso ya sería un gran avance. Claro.
¿No? ¿Qué diferencias hay entre estos Malbecs?
Mira, hay algo que tiene que ver con el perfil frutal del vino. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, el Malbec en Salta, la fruta lo sentís un poco más madura, aparecen unas notas que son muy características de la zona, que es como las notas de pimiento o las notas de aceituna negra, esas son características. En un momento los Malbec de Salta tenían mayor graduación alcohólica y por suerte se está trabajando sobre eso. Eso tenía que ver con la alta maduración, el sol y demás, había mucha concentración de azúcar y por ende mucha cantidad de alcohol. Hubo un vino muy famoso que llegó a tener más de 16 grados de alcohol y eso era todo como
una chulla.
Exacto, exactamente. Eso se está trabajando porque la realidad es que la gente disfruta más de vinos con un menor contenido alcohólico. Después,
pero también está la otra opción, ¿eh? Si quieren mucho contenido alcohólico tienen que mirar la contraetiqueta.
Sí, la contraetiqueta, pero lo importante es el balance.
Es interesante también. Sí, quizás quieres algo fuerte. Sí. Y vas a los vinos de Salta, ¿no?
Sí, pero hoy se está trabajando y ahora se están como más en los 14, que es lo que se trabaja habitualmente. En Mendoza encontrás frutas más frescas, el perfil del Malbec es más fresco, hay notas más florales, hay notas más especiadas, hay como un balance súper logrado que es muy interesante también, y ahí encontrás los perfiles de más frutales a más florales, o más minerales, que es una palabra que está de moda y que es difícil para el consumidor poder identificarla. Y después en el sur tenés más frescura todavía, los vinos tienen un mayor contenido de acidez, las frutas se sienten mucho más frescas, los sentís hasta como con una fluidez en boca súper delicada. Es como que si fueras bajando en intensidades, ¿no? Pero no por eso en sabores.
Y la intensidad baja porque baja la incidencia del sol, de la luz y del calor. Entonces, cuando nosotros estamos, bueno, en el caso de los vinos salteños, estamos a muchos metros sobre el nivel del mar y por lo tanto, bueno, la luz tiene un ángulo particular, el sol tiene una incidencia especial y por lo tanto, bueno, la vid, que es una planta muy sensible a todos esos factores, bueno, reacciona de una determinada manera y la fruta que regala la vid, obviamente, es el reflejo de esa condición climática y del suelo.
11-65-84-08-70.
Hola, María Laura, el mejor vino está en Tinogasta, Catamarca, a 270 kilómetros de la capital.
Y Catamarca,
alguien que no dice quién es.
Después contanos, entiendo perfecto, porque en Catamarca hay buenos vinos, ¿no? Catamarca está cerca, al lado de San Juan y al lado de Salta.
Sí, la verdad que todo lo que es el pie de la cordillera y hoy más se está expandiendo hasta el lado del Atlántico, aparecen cada vez más exponentes de vinos muy interesantes.
Catamarca está empezando, Catamarca. Y aquí en la provincia de Buenos Aires también. Bueno, vamos a hablar después porque sonó el top. Hay mensajes, algunos son muy muy complicados. María Gabriela Buquet parece, que escribe acá de Capital, parece que sabe de vinos, Rafa, sabe bastante de vinos, y nos comenta que las uvas tienden a tener un color oscuro y abundantes taninos, ¿no? Y está hablando de las mezclas del vino de Burdeos.
Algo que tal vez esté relacionado con el principio del programa cuando hablabas de... Y situabas el Malbec geográficamente y demás.
Es verdad que el Malbec es una variedad que tiene mucho color, mucho pigmento. Así que si se refería a eso...
Y debe ser. ¿Son más oscuras las uvas en el norte que en Mendoza?
La realidad es que la piel... es la defensa, que la protección que la uva tiene de un montón de factores, entre ellos el sol. Si el sol es muy fuerte, como ocurre en Salta, la piel es más gruesa, y cuando vos tenés la piel más gruesa, el color del vino, saben que proviene de la piel.
Como nosotros.
Claro. Si usaras una uva tinta, un Malbec, y le sacaras la piel, podrías hacer tranquilamente un vino blanco.
Varias cosas tengo para decirles. Una, quedó pendiente la pregunta de Marcelo sobre la pizza y el vino, y el Malbec, o el vino tinto, o el que sea. Sí, ahí está sonando a dos voces, sí, que justamente gracias, hoy hay a dos voces, así que...
Sí, Lilita Carrió hoy en vivo, ¿eh?
¿Hoy viene Lilita?
Sí.
Miércoles. Bueno, después, pará, tengo muchos temas. Antes de seguir hablando del vino, les quiero contar que Pietro Sorba trajo salame hecho por él, y no uno solo, ¿eh? Distintos salames hechos por él, que son... ¡Decilo, Rafa! ¿Lo probaste?
Perfectos.
¡Son perfectos! Sí, me encantó la palabra, sí. Porque son riquísimos, ¿eh? ¿Son perfectos? ¿Probaste, son perfectos, Valeria?
Sí.
Estamos todos masticando.
¡Qué bien, rico. Pietro, eh!
Estamos todos comiendo. Ayer tenía, el lunes teníamos la boca ocupada por los sanguchitos de miga deliciosos de Martín Bilic. Y hoy estamos a puro salame. Ayer comimos torta. Bueno, todo.
Y bueno, lo, y es el horario, María Laura.
Y plato fuerte, claro. A ver, estábamos hablando de vino. No nos vamos porque llegue Alejandro Katz después de un montón de días. No nos vamos a ir del tema, ¿verdad? Estábamos hablando y Marcelo había preguntado: ¿la pizza con qué?
La tradicional pizza, ahí, bueno, está Pietro al lado, así que es un poco intimidante.
Se vive.
Bueno, pero la pizza, a mí particularmente me gusta mucho con vino tinto, pero sí elegiría un vino tinto que sea suave.
Un Pinot Noir,
por ejemplo, un Malbec, de estos que se hacen sin madera y que son bien frutados,
pero
livianos,
no suaves,
y suaves. ¿Sí? Sí, porque a veces lo que tenés es impacto de fruta, pero no necesariamente hay taninos y demás, es depende de la técnica de elaboración.
Sea de la provincia que sea.
O... sí, a veces elegís un poquito más quizás o del sur o de Mendoza, porque son un poco más delicados.
¿Tu corazón está en Mendoza?
Mi corazón está en la Argentina.
En la Argentina en general. Viste que todos tenemos un par de preferencias, por eso preguntaba.
Sí.
Pero
y
no.
Hay una variedad que ha ido bien con la pizza, que es la Bonarda. Bueno, se come mucha pizza con Sangiovese también en Italia.
¿Pero fuerte la Bonarda?
No,
¿no?
No, de hecho la Bonarda se usaba para hacer vinos a granel,
sí.
Y hoy lo que se está trabajando es en los rendimientos, porque es una variedad que da mucho rendimiento, pero si le trabajás los rendimientos da vinos súper interesantes. De hecho hay unas
Bonardas. Sí, pero fuerte lo dijo, le dije con cariño, uh-huh. No como una crítica.
Sí, no, pero vos decías por ahí por el maridaje, pero la verdad es que cuando la pizza es de tomate y demás, ya si vas a la pizza de rúcula, jamón crudo, esas cosas.
Sí, nosotros vamos a eso, Marcelo,
no,
otras
sí,
variables.
No,
vamos a todo.
No, yo pizza, mozzarella y a lo sumo fugaceta.
Él por contradecirme, yo sí. Le... claro, bueno.
Ya, si no es otra cosa, no es pizza, ¿no?
Bueno, listo, perfecto, como diga Marcelo.
La fugaceta y el vino blanco,
es para
la fugaceta y vino blanco.
Valeria, una pregunta, siempre para darle una mano así a nuestros oyentes, llegada la hora de tomar ciertas decisiones en la mesa, ¿no? Este tema de combinar el vino con la comida, a veces se ha transformado casi en un problema serísimo para la persona cuando tienen que armar una cena y tienen que elegir el vino, la comida, etcétera. ¿Cuál es el criterio? ¿Vos preferís, por ejemplo, recomendás el contraste o recomendás el acuerdo entre el vino y la comida? ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es el mejor criterio? O no sé si hay un criterio.
Y
si en la armonía. Bueno, ¿y cómo se logra eso? ¿Qué hay que buscar? ¿El color? Vos, por ejemplo, hablaste de pizza, ¿no? O sea, la pizza que tiene, la salsa de tomate, tiene el queso, entonces tiene una paleta de colores X. El color nos puede guiar cuando tenemos que buscar un vino más o menos intenso. Por ejemplo, para mí el rosado va muy bien con una pizza, determinado rosado.
También, claro.
Pero ¿por qué? Por una cuestión de color y además por la fuerza que tiene en relación a la fuerza que tiene la pizza. Obviamente si tenemos una pizza con, no sé, con longaniza calabresa, obviamente un rosado no es lo ideal. Pero quiero decir, ¿cuál
es
el criterio?
¿Por qué no es lo ideal? Explícanos.
Sí, porque es muy grasoso, porque tiene un sabor muy intenso, salado, etc.
¿Con qué lo combinas cuando tiene la...
con un vino que tenga esa característica? Entonces puede ser, bueno, un Malbec puede funcionar muy bien, un Syrah puede funcionar muy bien, pero ahí entramos ya en una cuestión muy subjetiva, porque la longaniza tiene mucha pimienta, tiene ají molido, es especiada, entonces un Syrah que tiene una veta especiada puede funcionar. Depende del tipo de Syrah y de dónde venga,
y depende,
¿no?
Del maridaje, lo que dice él, esa es una armonía, que buscar lo mismo en la comida que en el vino.
Eso es una armonía, sí, es la búsqueda de la armonía. Lo de que hablaba del contraste es a veces cuando buscas productos super salados con vinos dulces, por ejemplo. El famoso queso de Roquefort que se toma con el vino cosecha tardía y que uno lo prueba y y hay un contraste tremendo, pero para mí es uno de los maridajes más maravillosos que existen.
Es una bomba.
Sí, pero siempre hay una parte subjetiva muy fuerte. Sí. Es decir, un sommelier, otro sommelier, escucha lo que acabo de decir en relación a ese maridaje, me dice, este no entiende nada. O sea, ¿qué quiero decir? Que hay una cuestión que subjetiva que interviene dentro de esa elección.
Sí, se llama cuestión de gusto.
Sí, sí, pero hay una parte sí. que es también objetiva. Sí.
¿Cuál es la parte objetiva?
Por ejemplo...
Sí, lo tiene que decir nuestra invitada.
En clases, cuando yo he dado clases al respecto, es muy interesante el juego de poner los vinos a ciegas. A los alumnos hacíamos eso, ¿no? Poníamos los vinos a ciegas y los alumnos decidían cuál era el vino que les gustaba más o qué características principales tomaban de cada vino. Después, a ciegas, poníamos en un plato un alimento salado, muy chiquitito, ¿no? Algo muy salado, un chocolate, algo muy tánico como una nuez, amargo como algo de radicchio y demás, y algo, una fruta. Y le hacíamos probar el mismo vino escondido. La conclusión era que el vino perdía mucho, le bajaban en su línea de puntaje de 1 a 10, pasaba de 9 y era un vino que les encantaba, o un vino que les parecía 6, o lo encontraban amargo, o lo encontraban ácido, o lo encontraban... La realidad es que hay tanto esfuerzo detrás de un vino y hay tanta pasión y hay tanto que busco el suelo, el clima, investigo cuál es la mejor expresión de determinado terruño, que a veces, si no lo acompañás con la comida indicada, todas esas propiedades
se pierden.
Se pierden.
Ahora vos tenés un vino propio, Valeria, tenés un vino propio con una amiga, ¿no?
Con una amiga.
Sí, Valeria sí. Mortara tiene un vino, ¿con qué amiga?
Con Mariana Chaval.
¿Y cómo es? ¿Dónde es ese vino?
Son 7 vinos.
Me tengo 25 preguntas.
¿Siete? ¿Siete vinos?
¿Tiene 7 vinos, Marcelo?
Sí, porque es una
lindo,
serie.
Lindo, ¿eh? 3 más, 4 de 7, 5 más y lleno la cava.
Listo. 12 tiene, 12 botellas la cava de.
Sí, son 7, es una línea de 7 vinos, son 3 blancos, un rosado y 4 tintos.
Wow. ¿Y los haces en Mendoza, en Salta o en el sur?
Los hago en Mendoza, los hago en Valle de Uco y es un pensado desde un lugar del maridaje. Se llama, de hecho es una serie maridaje. Y por eso ahora traje justo un tinto de pasta y pizza y cuando me preguntaban con qué combinar la pizza había pensado en Pietro por su origen y demás, dije bueno, qué más que llevarle un pasta y pizza.
Te trajo un vino, Pietro, te trajo un pasta y pizza para que lo tomes de ella, hecho por ella. ¿Cómo llega? ¿Por qué una sommelier llega a ser un vino?
Mira, es un tema para nosotros, para el sommelier. La realidad es que quisimos con mi socia trasladar nuestra profesión. Nosotros sentíamos que el consumidor, para que nosotros podamos comunicar, el consumidor tenía que venir a nosotros y nosotros no podíamos ir al consumidor. Y esto que ustedes me preguntaban del maridaje, que es algo tan difícil, lo encontramos quizás en una línea de vinos. Entonces hicimos vinos pensados para determinadas comidas y al contrario de poner si es Malbec, Cabernet Sauvignon y demás, que esa información está en la contraetiqueta, tenemos adelante el dibujo de algo que creemos que va mejor y en la contraetiqueta tenemos una receta.
¡Qué buena idea! O sea, compras el vino y atrás tenés... Son vinos para comer.
Son vinos para comer.
Dicen Mariana y Valeria. Vinos para comer. ¿Escuchaste, Pietro? ¿O sí. Estás comiendo?
No, escucho con atención. Y me dio el pie para remarcar algo que se dijo en algún momento en la entrevista, pero es importante que los oyentes lo tomen siempre en cuenta. Hablamos de la etiqueta y de la contraetiqueta de los vinos. Parece algo banal o parece un accesorio, pero en realidad no lo es. Es quizás la única herramienta que tenemos antes de probar el vino, de entender algo sobre ese vino. Entonces hay que acostumbrarse a leerla, porque no tenemos otra manera de entender cuál es el producto que tenemos delante de nosotros. Entonces hoy en día, tanto la etiqueta que la contraetiqueta, que es la que se encuentra en la parte de atrás de la botella, ofrecen informaciones muy importantes acerca de cómo puede ser ese vino, procedencia, suelo, terruño, localidad, tipología, gusto, sabor, aromas, etcétera, y ahí ya empezamos a hacernos una idea de lo que es ese vino.
Es más importante leer la contraetiqueta, dice Pietro, que preguntarle al de la vinería.
No, es
me contesto no. Que no, Marcelo.
No, es
alocat. Alocat.
Alocat.
A ver, el señor de la... Hoy en día la minería...
Nunca hay que decirle que no.
¿En serio?
Nunca. Nunca, nunca hay que decirle que no.
No, no se
a
empieza
nada
a
de lo que diga.
No, no se empieza a comprar.
Lo voy a tocar.
Ella dejó no, dijo no. algo y le dijiste no y dijo, no me puede decir que no.
Ay, no, Alejandro, no busqué.
Ay, no, lo dijo. Ay, no, dice. Lo dijo. Bueno, no, en Alejandro. Fin. El señor de la vinoteca, sí. Opa, hoy en día hay...
Marcelo dice con mucho criterio que el de la vinoteca te puede querer enchufar un vino.
El que le quedó de la partida...
Pero
de
también, también el señor de la etiqueta lo puede enchufar un vino. O sea, ¿qué
decía? Pero vos estás recomendando leer la contraetiqueta.
Sí, pero porque la etiqueta nos da indicación, nos da parámetros objetivos de evaluación. Después hay cuestiones que son subjetivas, que son propias del productor y de otros factores que involucran a ese producto, pero... La información que está incluida ahí es fantástica y las pequeñas vinotecas son quizás uno de los lugares interesantes para poder acercarnos al vino. ¿Por qué? Porque los dueños de estos negocios normalmente son personas que realmente le tienen aprecio al vino, que se interesan, quieren saber quién es el productor, de dónde viene el vino, cuáles son las características, etcétera. Y es otra herramienta más que tenemos para conocer un poco mejor a los productos que tenemos delante de nosotros en la góndola.
Rafa, ¿qué pasa, Rafa?
Hay una pregunta que va por cuatro. Dice, tengo un Oporto, un Jerez, un Patero y uno de Cura, Bocado. ¿Con qué morfia acompaño cada comida?
¿Cómo y se llama?
Juanca.
¿De Juanca de dónde?
De Gualeguaychú.
Ah, ahí está Juanca.
Un Jerez es ideal para aperitivos y para algo que tenga que ver con el mar, queda genial con mariscos y demás. Dijo un Oporto, chocolates, ideal. El Oporto con chocolates y después, ¿qué más?
Y el patero
depende de si es dulce o si no es dulce, pero hay que ver, tendría que ver el estilo de vino patero, pero bueno, si no es dulce.
Claro. Entendieron la respuesta, esta respuesta la entendió el oyente.
Muy sí, bien. Sí, lo entendió.
Que va con, que puede comerlo con carnes o con comidas cotidianas y después, ¿qué otra vez había?
Uno de Cura, dice él, uno abocado, dice uno dulce.
Uno dulce y que pruebe con un queso dulce.
Resulta que Valeria daba clases. ¿Seguís dando clases?
Eventualmente, a veces el trabajo no me permite.
Para la gente que pregunte o que quiere saber.
Di clases en el Instituto Argentino de Gastronomía, di clases en la UADE y di clases en CABE. Y ahora, eventualmente, cuando el tiempo me permite, voy dando clases así. En los mismos lugares, pero ya no...
¿En dónde entonces? ¿En la UADE qué es? ¿Qué carrera?
Era la licenciatura en gastronomía.
No se vende, ¿viste? Es una cosa, no se vende. Vamos, Valeria, vamos.
En el Instituto Argentino de Gastronomía y dábamos servicios, materias primas, bebidas y demás, y en CABE, en el Centro Argentino de Vinos y
Espumas. La gente que va a tomar cursos para maridaje, por ejemplo, ¿qué tipo de gente es? ¿Son chefs?
Solteros.
¿Son dueños de vino? ¿Son dueños de vino? ¿El humor de Alejandro?
Bueno, está siempre ahí atento, Carlos.
El humor de Alejandro Katz. Sí. ¿Son dueños de vinotecas? ¿Son dueños de restaurantes? ¿Qué son?
Hay muchos curiosos que no tienen nada que ver con la gastronomía y que se acercan a través de los cursos, así que hay distintos perfiles. Hay distintos perfiles.
Se ríe de sus propios chistes, Alejandro Castro. Eso es lo mejor de todo, ¿no? Sí. Van a buscar.
Van a buscar maridaje.
Ay, qué suerte que me explicaste. Vos ahí no habías. ¿Entendiste el chiste, Pietro?
Absolutamente.
Bueno, claro, sí, gracias, Alejandro. Entiende perfecto. Hay de todo.
Sí, hay de todo. La verdad es que hoy el tema del vino atrapa a mucha gente y la gente quiere saber más y lo usa más cotidianamente.
¿Y una sommelier de qué vive? Porque vos fabricas vino, das clases, atendés los cuatro restaurantes del Faena, atendés, ¿no? O sea, sí, prepara la carta de vinos, no sé cuántas cosas más haces, me estoy olvidando de algunas, ¿verdad?
Soy vicepresidente de la Asociación Argentina de Sommeliers.
También. Ah, pensé que eso no era un cargo rentado.
No es un cargo rentado, no vivo de eso, pero sí me insume mucho
tiempo,
trabajo.
¿Y de qué vivís? ¿De todo eso?
De todo
¿Qué es lo que da plata? Porque el vino muchas veces, cuando es en escala pequeña, no da plata.
Sí, es verdad, no da plata. De hecho, nuestro proyecto no da plata todavía. Vivo de un montón de otras cosas. Obviamente, mi trabajo estable es el hotel. Y de allí parten un montón de otras actividades. Hemos hecho hace poquito también una especie de reporte, un libro también que nos ha ayudado mucho a hacer un trabajo que estuvo bueno, con Aldo Graciani. Después es un poquito de todo, María Laura. La verdad es que siempre yo soy una de las personas que considera que la profesión de sommelier no tiene punto final a la hora de describirla. Me parece que se pueden hacer un montón de cosas que comuniquen algo que tiene que ver con nuestra industria y nuestra historia y nuestra tradición, que es la vitivinicultura argentina.
Pietro acá describe a algunas personas por sus perfiles que él decide, digamos, como esto se llama plato fuerte, él de alguna manera nos pone el perfil. Él dice, por ejemplo, que Alejandro Katz tiene un perfil proteico, ¿verdad?
No, lo dije de otra persona.
¿De Matías Barbería lo dijiste? ¿De quién lo dijiste?
Proteo. De un invitado que vino acá.
Ay, me olvidé, me olvidé.
De un señor que tenía la barba como la tengo yo.
Del fiscal.
Ah, del fiscal Campagnoli que tenía perfil proteico. ¿Por qué? Ah, por la barba me confundí con
no, la barba. No, porque creo que es una persona que aprecia la carne, sí, por el tipo...
¿Por la cara?
Sí, sí.
La carne, la carne.
No, pero dijo la cara.
No, la
vacuna.
Carne.
La carne vacuna.
Por la cara, pero vos...
¿cómo la carne, carne vacuña.
¿Cómo te diste cuenta que era, le gustaba la carne?
Es una
carne.
Cosa que los periodistas gastronómicos desarrollan a lo largo de su vida profesional. O sea, cuando nosotros entramos en un restaurante, normalmente, no necesitamos comer para saber si ese restaurante bien o está mal. Normalmente. Normalmente. En 95% de los casos...
¿Hay un perfil etílico?
¿Qué? Eso es más difícil de detectar, ¿eh?
Es difícil.
En serio, ¿eh?
Quizá para una sommelier es más fácil.
Para una sommelier seguramente más fácil.
A ver, sí. Valeria, ¿hay un perfil etílico? ¿Vos te darías cuenta, por ejemplo, quién es cervecero? ¿A quién le gusta el vino con cuerpo? ¿A un abstemio? ¿Te das cuenta, sí?
Sí.
Por la cara, como hace él con el fiscal Campagnoli. No. Eso fue insólito, fue increíble. Sí, el fiscal tiene un perfil proteico, dijo.
No, por la cara no, pero ahí está la interacción con el cliente, que es lo que haces en una mesa, ¿no? Que cuando haces dos preguntas o una pregunta o simplemente no haces ninguna pregunta porque el cliente habla primero y ahí podés tomar un poquito el perfil.
Bueno, vamos a hacer eso después de las noticias. Ella nos va a hacer una pregunta a cada uno y nos adivinará el perfil, como si fuera astrología. Valeria tiene una tarea, nuestra sommelier. Espérate, está pensando qué pregunta nos hace para ver qué perfil etírico tenemos, porque tiene que adivinar a ver qué perfil tiene cada uno. Rafa tiene saludos. ¿Saludos desde dónde, Rafa?
Desde Neuquén, está trabajando Fabricio, allá en su localidad. Desde Núñez, acá nomás, nos saluda Liliana. Desde Flores María. Y Fabricio, otro Fabricio, nos saluda desde su querida Salta, que es la bodega más alta del mundo, ¿no?
La más alta del mundo, las más altas están en los valles calchaquíes, sí, sí, Fabricio, dos Fabricios hoy, y siguen los saludos y los cariños, y las preguntas de Valeria, ¿para quién? ¿Para quién? Para todos, dale, a ver, rápido, rápido, Rafa, ¿tomás vino?
Sí, claro.
¿Te gusta el vino? Bueno, ¿algún estilo en particular que te guste? Creo que te gusta el tinto.
Sí, el Cabernet
Sauvignon.
Sí. Bueno. Ay, me delaté.
Ah, se adelantó. Porque
iba por el Cabernet Sauvignon.
¿Por qué?
Porque tiene cara de Cabernet Sauvignon.
¡Eso! ¡Eso!
Gracias, señor. Gracias.
En la línea de Pietro, la astróloga del vino. Ahí tenés a Marcelo Bonelli.
Son varios estos.
Sí, son varios, pero... A ver, Marcelo o Martín.
Vino es Cabernet Sauvignon, Rafa,
Martín, es difícil, ¿no, Martín?
Voy a hablar yo.
Sí, es Martín Vilich que está con nosotros.
¿Te gusta el vino?
Sí.
Bueno, entonces yo, si vinieras a mi restaurante, te diría que no... Pienso que te gustaría cualquier estilo de vino tinto, Cabernet, Malbec, Merlot, Syrah y demás, y que te diría que te dejes llevar, que te voy a traer algo rico para tomar y que seguramente lo vas a disfrutar y me vas a decir, vale, estuvo genial.
Soy todo tuyo.
Le gustan todos los vinos, la pegó otra, la astróloga del vino.
Me la hace fácil.
Es el perfil etílico de Martín Vilich, es etílico básicamente.
Open mind.
Omnívoro.
Sí, todas las uvas.
Alejandro Casas.
Bueno, lo vi poquito, no quiero seguir sumando más.
Marcelo, no lo digo yo,
pero
se dio
piensa
cuenta,
mucho,
¿no?
Piensa mucho.
Lo vio poquito, después me dice.
El hombre debe saborear, no sé, te lo dejo a vos.
¿Viste? ¿Toma vino?
Sí, claro.
Bueno, pienso en un vino más serio para Alejandro. Pienso, ya ahí pensaría más en un lugar, le contaría una historia, le traería algo que tuviera que ver con una historia de un lugar. Y lo llevaría por algo tradicional, un Malbec, algo, un Cabernet Sauvignon, pero algo tradicional que venga con una historia detrás.
Yo voy.
¿Vos vas?
Sí, absolutamente.
Necesita como contenido, digamos, semántico.
Sí, le contaría una historia.
Sí, la caverna de Platón, mientras descorchamos, ¿no?
Por ejemplo.
Ahí vamos,
sí. Martín Angulo.
¿Cómo vino?
No.
Ya, pero... Échalo.
Poco y nada.
Poco y nada.
Echalo, echalo.
Un cóctel, un rico cóctel para él.
Sí, absolutamente.
¿Sí?
Sí.
¿En serio?
¿Cóctel? Vamos a encontrar la vuelta, Valeria, ¿eh?
Un rico cóctel.
Me animo a probar esas cosas.
Bien. ¿Y el perfil mío?
Y María Laura, ahí elegimos un vino especial. Pienso en un vino, pienso que te gusta mucho el vino, considero que te gusta mucho el vino por lo que escuché y por lo que sabes y demás. Elegiría algo muy rico, también iría por un Malbec, pienso que también te transmite algo el Malbec. Buscaría algo muy especial, algo de alguna producción chiquita, algo que te haga descubrir una cosa nueva y que te brinde una experiencia nueva.
¡Qué grande, Valeria! ¡Qué grande, acertó!
Muy bien. ¿Puedo hacer un pequeño haiku del poeta del vino, el persa Omar Khayyam?
Y qué sé yo, sí, a altura sí, un haiku de un poeta
sí,
persa.
Sí, muy cortito. Si los amantes del vino y del amor van al infierno, vacío debe estar el paraíso.
Epa,
o aburridísimo.
Teléfono, Kat.
O vacío o aburridísimo.
O aburridísimo.
¿Por qué teléfono, Kat?
Sí, hay un pensamiento para que lo atienda Kat.
Aténdelo, Alejandro.
Sí, bueno, no, pero no mucho más que eso. Si los amantes del vino y del amor van al infierno, hay que ir al infierno.
Obvio.
Claramente.
Marcelo.
Martín no.
No, yo me quedo acá en la tierra.
Martín se queda tomando su trago.
Sí. No, bueno, pero los tragos tienen mucho alcohol blanco, ¿sabes cómo se nos pone?
Sí, pero alegre, hay Martín, una mezcla ¿no?
blanco con
sabores
azúcar.
Que acorde
sí,
al
algo,
perfil.
Sí, algo más dulzón.
Sí, dulzón, ¿sabes cómo te borracha el dulzón?
Ahora,
te voy a dar un pisco sour dulzón. ¿Sabes cómo vas? ¿No te gusta?
Con bebida blanca no.
Uy,
sí, soy
échalo, Marcelo.
Échalo, no.
Échalo, Marcelo.
Jamás.
No lo eches, educalo, no lo eches.
Mira cómo nos tiró el pensamiento.
Te digo algo, Marcelo, vos, sí. ¿A quién respondes?
A ver, a Valeria, que me va a traer una lista de vasos de acá.
Definite, Marcelo.
A Diamonte.
Era mi compañero y ahora te entregaste
pero no,
a...
Hay que respaldarlo, hay que ponerlo a jugar donde rinde bien. Donde como... Ahora, estos tres, les preguntaste, ¿toman vino? Sí, claro, dijeron los tres.
¿Los tres
no,
quiénes
sí.
son? Martín Bilic,
el Rafa y Alejandro.
Y Alejandro.
Ninguno dijo sí.
Entonces dijeron, sí, obvio.
Dijeron, sí, claro. ¿Por quién me tomás? Entonces, ahí ya hay una, ¿no?
Sí. Enfáticamente.
Sí. Sí. ¿Vos enfáticamente.
Acá no somos tibios, ¿eh?
No.
Sí.
¿Qué le preguntarían a Valeria? ¿Qué querrías saber del vino, Alejandro? ¿O solamente querés dedicarte al humor hoy? No sé, como quieras. Marcelo, decidís vos.
Yo que le preguntaría muchas sí. cosas. Dos preguntas muy breves. Se las hago así en un combo. Una, fuera de quien entiende, ¿no? Del tema. ¿Tomamos bien vino los argentinos? No buen vino, sino si tomamos bien, si sabemos tomar. Por la situación, por el maridaje, por el tipo de vino que elegimos, etcétera. Y la otra, ¿cómo reconocer vinos malos, Valeria?
Bueno, voy por la primera. Creo que sí, tomamos bien. Hay algo en nuestro, me parece que hasta en nuestra ADN, que hay algo como de tradición y cultura que está arraigado, que me parece que tomamos muy bien. Y además, el argentino es bastante carnívoro, con lo cual el vino tinto y el Malbec, como su cepa emblema, y la carne, el asado y demás, la verdad es que tomamos bien. Me atrevo a decir que me gustaría que tomemos un poco más de vino blanco, que le demos la posibilidad al vino blanco. El argentino no toma tanto vino blanco y el vino blanco es maravilloso. Y los invito a probarlo.
Y acá tenemos el torrontés salteño, que no es igual a ningún vino del mundo.
Es la única variedad autóctona que tenemos en Argentina. La única.
Es que ese tomás vos. Y ese es el que hay que tomar. No hay torrontés en otro lugar. No. El torrontés es argentino.
Exactamente. ¿Y los vinos malos? ¿Cómo los vinos malos, cómo se identifican? La prueba y error. Lamentablemente es así. Esa prueba y error. Pero sí me parece una buena herramienta el dejarse aconsejar. Hoy cuando vos decías, bueno, tengo la realidad es que hoy las vinotecas se están especializando un montón y la gente lo que quiere establecer es un vínculo de confianza con su cliente y trata de aprender cada vez más y te lleva mensajes que son claros y que son reales, que están buenos. Hay que dejar.
Ahora una pregunta. Por un lado uno quiere conocer y con eso aumenta el disfrute, la capacidad de seleccionar, pero por otro lado también quiere desestresar, ¿no? Uh-huh. Quiere que tomar un vino no sea un ejercicio de competencia con el experto, sino de disfrute. Con lo cual, habilitarse
maridajes anómalos, es decir, el vino que tengo con la comida que hago, sí, funciona muchas veces.
De hecho, funciona siempre, el 99,9% de los casos funciona.
Es eso.
Así.
Es eso, así. Y no está mal.
No está mal, no está mal, es el disfrute de cada uno. Después, si ahondamos en esto de especificar terruños que hablábamos hoy, si es concreto, si es huevo de cemento, si es barrica, si todo eso, y la verdad es que pensarlo un poquito sin estresarse, va bien también.
No le interesa nada el tema a Martín Angulo, por lo tanto ni lo miramos, porque a él no le interesa el tema del vino, no toma vino,
no toma vino,
no tiene autoridad para preguntar.
El vino le debería importar.
No le importa nada, ¿no? No porque le debería importar, si él es especialista en temas judiciales.
No importa, pero digo, los datos duros...
El vino está presente en muchas causas judiciales, eso puede ser.
Eso es cierto.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Vos decís?
Peleas, hechos de violencia, de alcohol y todo lo demás. Yo sí quería preguntarle una cosa no vinculada al vino, que lo vivo mucho, que mucha gente que toma vino le molesta que el otro no tome vino.
Uy, el que no toma vino.
¿Cómo
es
no
como
me vas
un amargo?
A lo voy a abrir yo solo, lo voy a tomar yo solo. ¿No?
Digo, sí, es verdad porque no me probás. No, un poquito, tomame un poquito. ¿Y tú qué brindas con
claro,
agua?
Exacto.
Pero salvo algunas excepciones, que es esto del queso y Netflix, que el vino uno lo abre para uno solo y que yo lo disfruto también y comparto absolutamente mucho eso que vos contaste al principio. El vino también.
Me costó, ¿eh? Porque cuando nadie. Bueno, yo tengo dos hijas y no tomaban vino, no habría, porque tomar con ellas. Pero vino, queso de cabra y Netflix, un gran combo.
Eso es un maridaje.
Es un maridaje, absolutamente. O sea, que uno cuando... Pero lo que dice Martín es otra cosa. Vos estás solo en tu casa, bueno, y te abrís un vinito y armás todo un climita divertido con, no sé, el quesito de cabra o el salame que nos trajo Pietro. Pero lo que dice él es, tenés un amigo y el amigo toma agua y vos abrís un vino para vos.
Es que, por eso decía, salvo esas excepciones que mencionaste vos hoy, la realidad es que la generalidad es que el vino está pensado para compartir. Las mesas de amigos, de asado, de familia, las tradicionales mesas de los domingos, los asados con los amigos el sábado, y demás, están para compartir, y los vinos se comparten, y esa comunión que se genera alrededor de una mesa, más allá del vino, o más allá de... Es como que si hicieras asado y gaseosa, y no comieras carne, también pasa por esa cosa del compartir.
Para el asado vino, solo no lo haces, pero para uno solo
claro,
no lo haces.
Claro, es como que el vino tiene esa cosa de compartir, de compartir con el otro, y cuando el otro te dice que no... Hay una
salvo cuando hay un perfil etílico, que está el que cocina y toma, está mucho el cocinero tomador,
sí,
o está el cocinero tomador o mi mamá, que cocina y se sirve un poquitito, un dedito de vino, vos la ves con la copa ahí, un dedito, pero está el que toma más de un dedito mientras cocina, ¿no? No, no quiero dar nombres.
Pues tengo el dedito grande.
No, también está el dedito vertical.
El dedito, o sea, claro.
El dedito vertical, dedos. Claro.
¿Qué quiero decir? Que hay otro combo explosivo, como es el vino, Netflix y la copa de vino y el queso de cabra, que es esto de estar cocinando el fueguito, cocinar solito con la copa. Dale, decilo,
bueno, para comer ya es el segundo vino.
¿Ah, sí? ¿Una botella te toma?
No, pero si me la tengo que tomar, ¿qué va a ser? Sí, me interesa, ¿con qué no se debe mezclar el vino?
Mira, no se debe, la verdad que no puedo decir que no se debe, cada uno hace lo que quiere, pero...
Con nada.
Sí, no me voy a poner muy técnico.
Yo lo prefiero puro.
Con nada.
Pero...
Con nada.
Hoy, yo defiendo mucho el vino con soda.
Con un chorrito de eso. Como el Gato Dumas. El Gato Dumas decía que era una bebida
exquisita. ¿En qué contexto lo defiendo? ¿En un día de verano? ¿En un momento que tenés un vino que por ahí no te gusta tanto solo? ¿Que estás con gente que por ahí no toma el
un
vino
rosado?
Que... Sí, lo que quieras. Pero hay blanco. Gente... Y se hace como... Hay gente que toma el tema del vino con soda como algo súper rico. De hecho, antes de tomar un vaso de gaseosa, si tenés sed, un buen vaso de soda con un chorrito de vino... Es preferible antes de tomar, para mí, gaseosa, por ejemplo.
Sí, claro.
Lo defiendo desde un lugar que quiero que se entienda, de disfrute, sí, de
pero
algo.
Pero mejor
no,
mejor no mezclarlo, ¿no? El vino con nada.
A mí me gusta solo, prefiero solo.
¿Hielo en el vino?
¡No!
¡Hielo en el vino!
¡No!
Hay un tema, hay que la gente dice que le pone hielo al vino porque le gusta frío. Ponelo en una frappera, esto es un balde con
Flor Belinsky, por favor. El vino nunca con hielo.
Porque sí, si no, lo que te, no, perdón, yo, lo que te gusta entonces es el vino diluido.
Claro, vino, no, vino diluido, claro. No, no el vino solo, por favor, respétenlo. El no nos dijiste las pastas con qué combinas.
Bueno, depende de las salsas, pero si vamos a la pasta tradicional de salsa roja, tomate y demás, que es la que comúnmente vamos, vayamos por un vino tinto, suavecito, puede ser un Malbec, puede ser un Pinot Noir, puede ser un Bonarda. Ahora se está viendo algunos ejemplos de la variedad criolla, que es una variedad también acá... que tiene como más antigüedad, no es una variedad francesa, se están empezando a ver, son vinos súper livianos.
Me contó Pietro, y yo le pregunté, ¿qué es la variedad criolla? Me dijo, eso, criolla.
Criolla.
Por toda explicación.
Sí, sí, bueno, vino en el 1500.
¿Es ahí, ese que tomaba San Martín? ¿Qué tomaba no. San Martín?
Y...
¿Qué vino tinto tomaba San Martín, que nos contó el historiador? ¿Qué sería?
Y debe, en el momento de su historia y demás, debe haber estado tomando o vinos que tenían que ver con lo que había venido con los colonizadores, claro. Y demás, y algo de que le deben haber traído de afuera. No Yo sé, creo que tomaba... Que
antes de las batallas tomaba y convidaba vino, sí. Eso nos contaron.
Yo he escuchado historias también que cuentan que sí traía,
se traía de Francia.
Vino de afuera. Sí.
Mira
sí,
San Martín.
Sí. Mira San Martín. Sí, sí, sí. Y eso, era un gran conocedor de eso y lo compartía y bueno, y algo de lo local también, pero bueno, recién también se estaban empezando a hacer vinos de calidad en Argentina.
De Málaga, nos decía
Málaga, ayer, Málaga vino, también, Málaga, españoles, sí, vinos españoles. ¿Una sommelier de vino también testea champagne?
Sí, en realidad todo tipo de bebidas que contengan alcohol, pero te especializás en todo el tipo de bebidas. El vino es lo que más trabajo no, me lleva.
¿Y se hace buen champagne en nuestro país?
Cada vez mejor, cada vez mejor. Hay una cuestión que se trabaja un poco más, pero la realidad es que la comparación es el champán francés. Nosotros acá decimos espumante o espumoso, no decimos champán porque es una denominación de origen. Igual todo el mundo le dice champán.
Cava.
En Argentina. Cava es en español, España. En España. Acá sería espumante o espumoso. Cada vez hay mejores exponentes, hay un trabajo que se está haciendo con ciencia, hay algo que tiene que ver con la acidez y la frescura que se trabaja.
¿Y vos maridás champagne con comida? También. Hay mucha gente que le gusta comer con champagne.
Sí.
¿Sí?
Y es más, podés hacer hasta menú de secuencias completas con distintos estilos de espumante.
Upa.
Frutados y semidulces, livianos, esos que tienen mucho reposo sobre levaduras, que están reposando sobre sus propias levaduras quizás muchos años, que hace que la burbuja sea muy finita, los champán sean muy cremosos, la burbuja sea casi una mousse. Pero eso hasta a veces sostiene carnes.
El mejor momento del champán es el desayuno.
¿El desayuno? Sí. Pero depende de qué estás desayunando.
Ostras.
Ostras, claro, salmón ahumado.
Hay de vino con el champán.
En muchos brunch, inclusive de Buenos Aires, están las botellas de espumante porque la gente consume eso a veces más temprano que otro tipo de bebidas.
Empieza a tomar, Marcelo,
Alejandro... Hacían del país, ¿no?
Alejandro Katz empieza a tomar a la mañana.
Sí, hacían del país y los hacían funcionarios...
Termino muy tarde a la noche, que es diferente.
Claro. Bueno, mensajes, Rafa.
Alguien que habla de las bondades del torrontés de Salta dice la diferencia está en el suelo de los valles calchaquíes, que no es lo mismo que el de Mendoza o el de otro país. Saluda atentamente el señor Mandrago de Tartagal, Salta, y manda una foto con una etiqueta que dice...
Y siguen mandando fotos. Sí, esto tiene que salir en HD en cualquier momento. Plato fuerte por la televisión, sí.
Planeta La Secreta, ¿te suena?
No, hay tantos vinos.
No, pero por tal vez por ahí.
No, pero sí es cierto que... Mucho de las diferencias que nosotros encontramos en los estilos de vino, que era lo que hablábamos antes, depende de esto, ¿no? Del suelo, del clima, del estilo del trabajo del hombre, del sol, de las lluvias y demás, es clave. Que por suerte llueve poco y por eso tenemos viñedos casi orgánicos en Argentina. Es un gran beneficio.
¡Qué bueno! Sí,
gran noticia.
Acá llega otra foto que dice, acá trabajando en la viña donde está el mejor vino, chilecito.
¿Dónde?
Ángel.
¿En La Rioja? Sí. Mira, ya hablaron de Catamarca, de Salta y de La Rioja. Ojo, bien, ojo bien. El vino que está creciendo.
Qué lindo día.
¿Te gusta el vino de La Rioja?
Hay algunos viñedos, sí, ¿eh? Sí, hay. Y algunos que son muy viejos.
Tenemos que ir a Chilecito.
Manda la foto, el amigo, en pleno viñedo a pleno sol, ¿eh?
¿En serio?
Sí, mirá, arrimate, María Laura, mirá.
No puedo creerlo, pero no le puedo transmitir ahí esto a la gente. Valeria, ahí estamos viendo la uva. La uva, ¿cómo se llama?
Nos escucha abajo de la parra,
¿cómo
¿eh?
¿Cómo se llama el que nos escucha abajo de la parra? Ángel. ¿Cuántos Ángel, cuántos Fabricios nos escuchan? Desde Catamarca, desde La Rioja, desde Salta hoy, la mayoría de Gualeguaychú. No sé, creo que se me separaron las noticias. O sea, estamos tan copados escuchando y hablar del vino, todos, del vino en nuestro país, que separaron las noticias. Dale, Rafa.
Luciano de Ramos Mejía pregunta, ¿qué características tiene el Mistela y el vino patero?
¿Qué características? Bueno, el vino patero se hace con los pies, ¿no? Eso es lo que hace
el gusto, debe estar preguntando.
Sí, pero lo que lleva es como a un... Tiene que ver con el resultado por el proceso. El proceso es patero en tu casa, es algo muy ahí, muy caserito y por ahí con menos controles. Entonces por ahí tenés dulzor, tenés algo de gas carbónico. No es algo que esté muy controlado el proceso del vino patero y entonces es como que podés encontrar distintos estilos.
Doña Beto, me uno tenía taninos de hongos, tenía. Disculpen, no sepan disculpar.
Juan de Sara te dice que San Martín tomaba tempranillo, que era una variedad que no se mencionó y quería preguntar también.
Me encanta el tempranillo.
¿Y el vino patero hecho con pie atleta tiene alguna
No, va, de... el humor de Alejandro Katz. Sí, es un asco. Acá,
los controles que se pierden, los controles se pierden ahí.
¿Qué plano?
Los vinos pateros, bueno, podés saber cómo, de dónde viene.
Gracias, Valeria, por haber venido.
Muchas gracias.
Espero que la hayas pasado bien.
La pasé súper bien.
Valeria Mortara estuvo con nosotros.
Ahí la próxima venimos a hablar de whisky, Valeria.
Bueno.
Ahí tenemos todo un mundo también, ¿eh?
Sí, es el perfil etílico de Martín Bilic que bien, bien Valeria supo adivinar. Osvaldo, ¿tomás vino?
Sí,
míralo,
sí.
Míralo a los ojos, sí, Valeria te adivina todo. ¿Tomás vino? ¿Te gusta el vino?
Sí, me gusta el vino.
¿Sí? Sí, sí. ¿Qué le ofreces a...
me dice que se nota.
¿Qué le ofreces a Osvaldo?
No, también me parece que es una persona que le gusta, esto es un juego que estamos
haciendo, supuesto.
Que le gusta descubrir cosas nuevas, productos nuevos, productores nuevos y que está abierto a las nuevas experiencias.
Ojo, que es un señor casado.
Absolutamente, todo así.
Es un señor casado, no a todas las experiencias, a las experiencias etílicas.
En pareja, claro.
Claro, por supuesto.